Buenas noches. En esta noche queremos tomar el tiempo para recordar quién es Cristo, lo que vino a hacer y lo que Él logró por medio de la cruz. Pero esta noche vamos a hacer nuestro servicio un poquito diferente a lo normal. Durante esta época de Lent, que le hemos llamado, hemos estado mirando las últimas palabras que el Señor Jesús dijo desde la cruz del Calvario antes de morir. Y de la forma que vamos a hacerlo este servicio es vamos a tomar esas frases y esas frases van a dictar cómo vamos a hacer todo el servicio. Yo entonces quisiera invitarte a que tú tomes el tiempo de meditar y reflexionar en las palabras que Cristo dijo. Que puedas un poquito meditar y reflexionar en la humanidad de Cristo, en las emociones que está mostrando y en la divinidad de Cristo. Acordándonos, tomando el tiempo de ser intencionales, acordarnos lo que el Señor ya hizo hace más de 2000 años atrás. Para eso entonces te voy a pedir que por favor inclines tu rostro y vamos a hacer una oración basada en una oración puritana. Señor, te pedimos que ensanches nuestros corazones esta noche y transformes nuestros afectos. Que podamos ver la magnitud incomprensible de tu amor, la magnitud del gran intercambio, donde Cristo experimenta angustia para nosotros experimentar alegría. Donde Él fue desechado para que nosotros fuéramos aceptados. Donde Él fue pisoteado como enemigo para nosotros ser acogidos. Entregado a lo peor del infierno para nosotros alcanzar lo mejor del cielo. Despojado para que nosotros fuéramos vestidos. Herido para que nosotros fuéramos sanados. Sediento para que nosotros pudiéramos beber. Atormentado para que nosotros fuéramos consolados. Hecho vergüenza para que nosotros heredáramos la gloria, experimentando tinieblas para que nosotros pudiéramos experimentar la luz eterna. Por favor, Señor, háblanos esta noche y poder mirar la belleza, la magnitud de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...
Pongámonos en pie, cantemos juntos.
Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciar.
Alguien una vez dijo que si tú quieres saber el corazón, conocer el corazón de una persona, que si tú quieres saber realmente lo que la persona ama o lo que la persona lamenta, lo único que tienes que hacer es poner atención a las últimas palabras que dicen antes de morir. Porque por lo general las últimas palabras que salen de la boca de alguien antes de morir revela lo que está en el corazón de la persona. Ahora, si eso es verdad, entonces nosotros tenemos que poner atención a las últimas palabras que salieron de la boca de Cristo cuando está en la cruz del Calvario antes de morir. Y tomar en cuenta que esas palabras vienen después de que Él ha pasado toda una noche en agonía, donde ha sido abandonado por sus amigos, donde ha sido arrestado y ha sido humillado. Esto viene después de que ha cargado su propia cruz y ha recibido latigazos y le han puesto una corona de espinas. Y esto viene después de que está crucificado en la cruz del Calvario con las manos y los pies atadas a un madero. Es en medio de esta agonía, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, en medio de esta humillación, que escuchamos la primera palabra de Cristo en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso de por sí me llama mucho la atención, porque la tendencia del ser humano en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, no es en pensar en otra persona. La tendencia del ser humano en medio del dolor, la lucha, el miedo, la vergüenza, todo lo demás, es nunca ser benevolente. La tendencia del ser humano es a ser egoísta, especialmente en esos momentos. Pero tenemos aquí la imagen de Cristo que es completamente diferente. Un Cristo que, aunque es hombre, es completamente diferente. Un Cristo que en medio de su dolor, su vergüenza, su sufrimiento, todo lo que está pasando, la disposición más natural de su corazón, la inclinación más natural de su corazón es buscar por la restauración, la transformación y el perdón de las personas que lo han puesto en la cruz en ese momento. Eso es lo que hace que Cristo sea completamente diferente. En medio de su dolor, pidiendo perdón por aquellos que lo han puesto en la cruz en ese momento. Sí, es porque tú tienes que entender que la razón por la que Cristo hace eso es porque sabe que hay algo que es más brutal, más sanguíneo, más terrible que la cruz del Calvario, y es la culpa y la vergüenza. En medio de su agonía, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Él sabe que si Él no intercede por estos hombres que lo han puesto ahí, que si Él no pide por su perdón, la culpa y la vergüenza los iba a destruir. La culpa es la vocecita que te dice que tú has hecho algo mal. Y la vergüenza es la voz que te dice que porque has hecho algo mal, tú no vales la pena. ¿No te parece increíble que en medio de la agonía del Señor Jesús, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, todavía está pidiendo por aquellos que lo pusieron ahí? Es por eso que la cruz del Calvario es irónica. Es irónica porque en medio de todo lo que el Señor está pasando, tienes al inocente pidiendo por el culpable. El abusado pidiendo por el abusador. El que está siendo tratado como condenado, pidiendo por los condenadores. Solamente en Cristo tú ves un Dios que mira la condición del ser humano, mira la culpa del ser humano y la vergüenza del ser humano, y aún en medio de su dolor extiende perdón. Ahora, eso es lo interesante, que en la cruz del Calvario no solamente vemos que el Señor está dispuesto a extender perdón, pero que Él hace más que eso, que no solamente quiere que las personas encuentren perdón, pero quieren que las personas experimenten una vida a plenitud. Y es con eso que viene la segunda palabra, la segunda frase que el Señor Jesús dice desde la cruz del Calvario: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Si te acuerdas tú de la historia, el Señor está hablando con uno de los dos hombres que está crucificado al lado de Él. Un criminal, un hombre que sí es responsable, un hombre que sí tiene que estar en la cruz del Calvario, un hombre que sabe que tiene que estar en esa cruz. Lo interesante acerca de ese hombre es que la Biblia no te dice que él se arrepiente verbalmente. Lo que sí te muestra es que la actitud de su corazón frente a Cristo era completamente diferente. Él sabía que Cristo era inocente. Y de alguna forma, creo yo, por la influencia del Espíritu Santo obrando en él, llegó a entender que ese Cristo era el Mesías, que aquel que un día regresaría a traer su reino. Y es por eso que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y tú notaste lo que el Señor le promete? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es la imagen De la restauración completa de la creación, de la restauración completa del ser humano, donde no hay culpa, donde no hay vergüenza, donde no hay dolor. Y me parece increíble, incomprensible desde un punto de vista humano, que Cristo, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de su lucha, en medio del rechazo, en medio de la humillación, todavía le promete a un hombre y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un día experimentarás el gozo supremo, libertad suprema, paz suprema. Ese es el paraíso. Es por eso que la cruz del Calvario no solamente es irónica, pero hermosa. Donde te muestra un Cristo que no está pensando en sí mismo en medio de su dolor. Que te muestra un Cristo que está pensando en el opresor. Y está pensando y poniendo atención en aquel que nadie más le pondría atención. Está humanizando al deshumanizado. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque es que el Señor se toma el tiempo para perdonar a aquellos que lo han crucificado, para prometerle el cielo o el paraíso a aquel que está al lado de Él. ¿Por qué el Señor hace eso? Bueno, porque algo más que vemos desde la cruz del Calvario es que nuestro Cristo no es indiferente. Que Cristo en su naturaleza como Dios no puede ser indiferente, que su corazón siempre se inclina hacia el pecador, hacia el afligido, hacia el vulnerable. Y lo vemos en específico cuando habla con su mamá María. Palabra número 3, mujer, ahí está tu hijo. Y luego se voltea a Juan y le dice: Juan, ahí está tu madre. ¿No te parece increíble que un hombre, en medio de su dolor, su vergüenza, su humillación, su rechazo, todavía puede ejercer empatía? ¿Cómo es que Cristo en la cruz del Calvario, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, todavía siente lo que su mamá siente? Yo no sé si te acuerdas la narrativa, cómo la historia aparece, pero cuando el ángel le habla a María acerca de Jesús al principio, una de las cosas que el ángel le dice a María es que su alma iba a ser quebrantada por culpa de Cristo. Y es aquí, en la cruz del Calvario, donde vemos que eso se cumplió. Ves el corazón de una madre quebrantada por su hijo. Y ves la imagen de un Dios en Cristo Jesús que aún en medio de su dolor todavía siente lo que su madre siente. Es casi como que Cristo le dice a María: yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que tú sientes, yo sé que lo que está pasando ahorita no hace sentido para ti, pero no te preocupes, yo no te voy a dejar sola. Yo te doy un hijo. Yo me voy, pero yo te doy un hijo. Y te muestra que no solamente la cruz del Calvario es irónica, y que no solamente la cruz del Calvario es bella, pero que la cruz del Calvario es compasión. Te muestra al Rey del Universo que todavía siente el dolor de su gente, que siente lo que su pueblo siente, que su corazón se inclina hacia el quebrantado, hacia el que está solo, al que está lastimado, al que está sufriendo. Su corazón se inclina porque no puede ser indiferente. Desde la cruz del Calvario tú ves un Dios que está dispuesto a perdonar a aquel que lo ha puesto en la cruz, que quiere dar libertad de culpa y de vergüenza. Un Dios que no es indiferente al deseo y el clamor de un criminal. Y alguien quien siente lo que su pueblo siente. Amén.
ponte de pie con nosotros. Cantemos esto juntos.
Aleluya.
En la cruz podemos ver qué irónico es que Dios, Cristo, en medio de su aflicción, extiende perdón. En la cruz vemos la belleza de un Dios que no ignora y no es indiferente al dolor de los demás. Y a la misma vez vemos a un Dios de compasión. Todo esto en medio del sufrimiento. Esas son las primeras tres frases. Pero cuando empezamos a pensar en la frase número 4, eso que pasó al principio crea un problema para nosotros. Porque si hay algo que nosotros sabemos acerca del perdón de Dios, es que Dios no puede simplemente perdonar porque sí. Dios no puede extender perdón y simplemente dejar ir al pecador. Porque si Dios perdona y deja ir al pecador, entonces no solamente está violando su propia ley que dice que aquel que peca debe morir, pero a la misma vez está casi invitando a los demás a que no tomen su amor y su misericordia como lo tienen que tomar. Si Cristo Jesús perdona desde la cruz del Calvario y la cosa para ahí, entonces Dios estaría comprometiendo su propia ley. Esta es la cuestión con el perdón, es que el perdón siempre es gratis para alguien, pero costoso para otra persona. Es por eso que, por ejemplo, si usted rompe la ventana de mi casa, yo lo puedo perdonar. Pero yo tengo que arreglar la ventana, por lo tanto, yo pierdo. En esta ecuación llamada la cruz del Calvario, si alguien pierde, si alguien gana, alguien tiene que perder. Y es por eso que la palabra número 4 es tan importante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, la cruz del Calvario es irónica, la cruz del Calvario es bella, la cruz del Calvario es de compasión y a la misma vez la cruz del Calvario es magnificente e inexplicable. ¿Por qué? Porque te muestra la imagen de un Dios que encuentra la forma de extender gracia, extender misericordia, extender perdón sin sacrificar su propia ley. ¿Cómo lo hace? Es aquí donde viene lo inexplicable. Dios mismo toma el lugar del pecador. Dios escoge perder para darle libertad al pecador. Es este glorioso intercambio que acabamos de cantar, donde el inocente muere por el culpable, el justo muere por el injusto, el puro por el impuro, el intachable por el vergonzoso. Dios toma el lugar del hombre. ¿Por qué me has abandonado? Ahora tenemos que hacerle otra pregunta a la cruz del Calvario. Porque, ¿por qué Cristo era la única persona que podía tomar el lugar del pecador? Te lo voy a poner de esta forma. No podía ser otro ser humano, porque todos los seres humanos somos culpables y todos los seres humanos tenemos pecado. No puede ser un pecador muriendo por el pecado de otro pecador. No, la cruz del Calvario no funciona así. Lo que la Biblia demanda es que si alguien iba a tomar el lugar de otro lugar, de otra persona, esa persona tenía que ser completamente hombre, pero a la misma vez completamente limpio de pecado. Y para que fueras completamente libre, limpio de pecado, entonces también tenía que ser completamente Dios, porque solamente Dios es libre de pecado. Mira lo que pasa en la cruz del Calvario. Que no solamente es bella, no solamente es irónica, no solamente te habla de la compasión, de la magnificencia y de lo inexplicable de lo que Dios hace, pero también nos dice que es brillante. ¿Por qué? Palabra número 5, tengo sed. ¿Quién iba a pensar que esta palabrita te habla de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo al mismo tiempo? Yo estoy seguro que ya sabes que para este tiempo, en el momento que el Señor está en la cruz del Calvario, Él ya ha estado varias horas ahí. Ya ha estado en medio de la agonía y el sufrimiento y el dolor. También importante recordar que la crucifixión está pasando más o menos al medio del día, donde el sol pega más duro y Cristo nos muestra que en su humanidad, como ser humano, Él siente sed. Es uno de los lugares donde nosotros vemos, empezamos a ver luz, un poquito de luz de la humanidad de Cristo. Pero porque el Salvador no podía ser solamente ser humano, solamente, pero que también tenía que ser Dios para ser libre de pecado, Esto me parece a mí increíble. En medio del dolor, en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, en medio del rechazo, en medio de la humillación, Cristo se acuerda de algo que tiene que decir. Una profecía que se había dado en el Salmo 69 que comprobaría que Cristo es el Mesías. En medio de su lucha, en medio de lo que está pasando, en medio de su dolor, en medio de la humillación, a punto de morir, él cita el Salmo 69 para que todos nos acordáramos que ese Cristo no solamente era humano, pero que era Cristo, Dios, el único que podía tomar el lugar del pecador. Desde la cruz del Calvario, nosotros vemos la multiforme realidad de Cristo. La ironía de la cruz del Calvario, el santo muriendo por el pecador y pidiendo perdón por el ofensor. La belleza, viendo a un Dios que no es indiferente a la lucha del ser humano. La compasión, un Dios sintiendo lo que su pueblo siente. La magnificencia e inexplicabilidad de Dios tomando el lugar del pecador. Y a la misma vez, el milagro de un Dios que es 100% hombre y 100% Dios para poder ofrecer perdón. Ahora, yo no sé dónde estás tú en tu relación con el Señor, pero todo eso es lo que tú tienes que creer. Todo eso es lo que tú tienes que creer simplemente para ser salvo. Es lo brillante de la cruz del Calvario. Todo eso lo tienes que creer. Es tan hermoso, tan perfecto, que es casi imposible creer que hay un Dios así y que estuvo dispuesto a morir por nosotros de esa forma. Pero es precisamente porque nosotros necesitamos creer eso. Parte de la razón por la que, por lo general, en el Viernes Santo también tomamos tiempo para participar en comunión, en la Santa Cena. Mira, en la Santa Cena nosotros nos estamos acordando, estamos celebrando y estamos experimentando la realidad de Cristo y lo que vino a hacer en la cruz del Calvario. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, la comunión es para ti. Si tú todavía no has puesto tu fe en Cristo Jesús, yo te pediría que por favor no participes. Pero es en este momento donde nosotros acordamos, celebramos e experimentamos que Cristo realmente sí vino y que Cristo sí sufrió y que Cristo sí fue humillado y que Cristo sí fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados, amados y recibidos. Esta noche vamos a hacer comunión un poquito diferente si eres parte de nuestra iglesia como lo hacemos por lo general. Esta noche tú vas a salir de tu silla y vas a ir a una de las mesas donde encuentras la Santa Cena. Y si quieres participar, tenemos mesas aquí enfrente y tenemos mesas en el medio. Si usted tiene problema con el gluten, en la parte de atrás tenemos dos mesas para los que son gluten free. Para los que tienen, que no pueden comer gluten, tienen que ir en la parte de atrás. Todos los demás podemos tomar de las mesas en medio y de las mesas del frente. Y esta es la forma que lo vamos a hacer. En un segundo yo te voy a dar tiempo para que puedas examinar tu corazón. Porque la Biblia nos llama a nosotros a examinar nuestro corazón. Si hay algo en lo cual tú te tienes que arrepentir, tú te arrepientes. Si hay algo en lo que tú tienes que pedir perdón, tú pides perdón. Si es algo que tienes que creer, con todo lo que hemos compartido solamente hasta ahora, créelo. Y de ahí levántate, acércate a la mesa, toma la copa, toma el pan y participa. Puedes dejar la copa, hay canastas en las mesas donde puedes dejar la copa y después vuelves a tu lugar. Antes de participar entonces, yo quiero que usted escuche las palabras de Pablo cuando habla acerca de la Santa Cena. El Señor Jesús, en la noche que fue entregado, Él tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Tómate un segundo y piensa en lo irónico de la cruz, la belleza de la cruz, la compasión de la cruz, la magnificencia de la cruz, lo inexplicable de la cruz y lo brillante de la cruz.
Celebrar tu santa comunión.
sangre que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar, eterna paz con el Padre te.
Cantaré, cantaré. Cristo es mi deleite, grande gozo tengo en él, y nada más me satisface. Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es.
Asiento.
Consumado es. Frase número 6 desde la cruz del Calvario. Después de que Cristo ha ofrecido perdón, después de que ha prometido un paraíso, después de que no ha sido indiferente frente al dolor de María, después que ha sido abandonado para nosotros no ser abandonados, después de todo eso, Él dice esta frase: consumado es. Era la forma en Cristo de decir: lo que se tenía que hacer ya se ha hecho. Lo que se tenía que pagar ya se pagó. Lo que se tenía que cumplir ya se cumplió. Yo he tomado el lugar del pecador. No hay nada que añadir a la cruz del Calvario, no hay nada que quitarle a la cruz del Calvario. Lo que Cristo ya hizo, lo hizo una vez y para siempre. Él pagó. Quiero compartir una historia contigo de una película que se llama Three Seasons, o Tres Temporadas, una película vietnamita que salió en 1999, por ahí. Es una historia de una mujer que era prostituta. Y una mujer que quería salir de eso, pero estaba tan hundida en su propia vida. Y por más de que quería salir, no podía. Y por más de que quería comprar hasta cierto punto su libertad, no podía. Y en el mismo hotel donde ella frecuentaba, vendiendo su cuerpo, soñaba en algún día llegar a ese mismo hotel, pero no como una prostituta, sino como una mujer llena de dignidad y llena de valor. Y poder rentar una habitación y dormir una noche tranquila. Una mujer buscando alivio. Una mujer queriendo poder descansar. En esa historia hay otro personaje, hay un hombre. Es un hombre que es un ciclista, es un hombre que tiene muchas victorias y muchos triunfos. Y es un hombre que se enamora de esa prostituta. Y en una de sus carreras gana la carrera y gana una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero increíble. Y la gente le pregunta, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Y ese hombre decide utilizar ese dinero para comprar una noche con esa mujer. Y compra la noche y va a buscar a la mujer y la lleva a la habitación y la acuesta en la cama y le dice, descansa. Y se sienta y la ve descansar. Esta mujer no sabe lo que está pasando. Ningún hombre la ha tratado así. Nadie nunca la ha amado así. Ningún hombre está acostumbrada a que los hombres la utilicen, no que la amen y la sirvan. Y este hombre utiliza toda su riqueza, todo su poder, todo lo que tiene, y lo invierte para que ella pueda descansar. Y una de las escenas, todo el mundo está esperando algo más, y lo único que muestra la escena es la mujer que finalmente se duerme y el hombre sentado a la par de la cama, solo mirándola descansar. En medio de la noche, el hombre se levanta y se va. Y en la mañana siguiente ella se levanta y algo cambió en ella. Ese acto de amor, ese acto de servicio, ese acto de compasión cambió algo en ella. Y desde ese punto en adelante, nunca volvió a su vieja vida. ¿Por qué? Porque experimentó un amor que nunca había experimentado. Experimentó a un hombre que lo gastó todo por ella y no le pidió nada a cambio. El hombre que pagó por su descanso. ¿Qué si yo te digo que tú y yo somos como esa prostituta? También en necesidad de descanso. Y que tenemos algo mejor que ese hombre. Tenemos a Cristo Jesús, que paga por nuestro descanso eterno con su vida. Una vez y para siempre. ¿Te ha amado a alguien así? Solo Cristo.